Génesis capítulo 2, versículo número 15. Yo les dije hace un momento que hoy era un día especial, pero no tanto por ser el primer día del año según las cuentas del hombre, pero sí es un día especial, mis hermanos y mis hermanas, porque hoy nos va a hablar el Señor por medio de su palabra.
Aleluya.
En el libro de Génesis capítulo 2 y versículo número 15, ¿estamos ahí? Vamos a leer como de costumbre, mi hermano, mi hermana. Yo, pónganse en pie cuando lo encuentren, si puede ponerse en pie, claro. Y vamos a leer como de costumbre. Yo leo en voz alta, usted me sigue con su vista. Y vamos a leer solamente del 15 al 17, dice. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Vamos a orar, hermanos. Perdón, Padre Santo que estás en el cielo. Venimos delante de tu presencia una vez más, mi Señor y mi Dios. Te damos las gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque has manifestado tu misericordia, Señor, que se extiende desde los cielos hasta la tierra, Padre amado. Porque hoy has extendido tu misericordia para con nosotros y nos has permitido llegar hasta este momento, hasta este lugar, para escuchar tu palabra, Señor. Te rogamos, Padre amado, que nos limpies, mi Señor y mi Dios, las mentes y el corazón, Padre Santo. Limpia nuestros pies, mi Señor y mi Dios, pues mira que hemos andado en el mundo, Señor eterno, pero tu palabra dice que nosotros, los que hemos creído en tu Hijo Jesucristo y que lo obedecemos, no somos de este mundo, mi Señor y mi Dios, pero estamos en este mundo, Señor. Te rogamos que nos limpies, Padre amado, tenga misericordia de nosotros, pues nos hemos contaminado, mi Señor y mi Dios. Hemos pecado, Señor, contra el cielo, hemos pecado contra ti, Señor eterno. Y tú, mi Señor y mi Dios, eres justo en tus juicios, Señor. Y te pedimos que te muestres misericordioso para con tus siervos y con tus siervas hoy en este día, Señor y Dios. Te pedimos, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, que limpie, mi Señor y mi Dios, y que borres nuestras rebeliones, Señor, y nuestra iniquidad, Padre amado. Tenga misericordia de nuestras vidas, pues te reconocemos como único Dios verdadero, Señor, poderoso, misericordioso y amoroso Dios. Te rogamos hoy, Señor, que nos hables por medio de tu palabra. Que tu palabra, mi Señor y mi Dios, corra por nuestro ser como ríos de agua viva, Señor eterno. Que las palabras ardientes de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, entren en nuestro corazón, en nuestra mente, mi Señor y mi Dios. Háblanos hoy, Padre amado. Háblanos hoy, mi Señor y mi Dios. Mira que tus siervos y tus siervas escuchamos hoy en este día, Padre amado, el mensaje que traes para salvación de nuestras almas. Te rogamos, mi Señor y mi Dios, que lo grabes en nuestras mentes y en las tablas de nuestro corazón. Ayúdanos, mi Señor y mi Dios, para entender tu palabra. Envía espíritu de sabiduría y abre el entendimiento, mi Señor y mi Dios. Envía tu Espíritu Santo hoy, mi Señor y mi Dios, sobre tus siervos y sobre tu sierva, mi Señor y mi Dios, que te buscan en verdad, que guardan tu palabra, mi Señor y mi Dios. Pues así tú dijiste, Padre amado, que vendrías tú con el Señor Jesucristo y nos harías morada, Señor. Gracias te damos en este día, Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos y mis hermanas. El mensaje del día de hoy, si lo podemos poner un título, sería el trabajo del hombre. El trabajo del hombre. Y con hombre me refiero a la humanidad, hermanos. No vaya a pensar nuestras hermanas, que es nada más para los varones. No. El trabajo que el Señor le puso a todo hombre y a toda mujer. Miren, mis hermanos, hoy cuando el hermano Fernando nos hablaba, nos compartía la palabra de Dios. Gracias, hermano. Nos compartía la palabra de Dios acerca de en la exhortación, hermanos. Yo alcancé a escuchar una parte donde hablaba acerca de la voluntad de Dios, qué es lo que el Señor quiere que hagamos. nos hacía la recomendación el hermano acerca de la palabra de Dios, que le preguntemos al Señor Dios Todopoderoso, ¿qué es? ¿Cuál es la obra que quieres que hagamos hoy en este día? ¿Sí se acuerdan? Nos hizo la recomendación.
Aleluya.
Que le preguntemos al Señor, ¿cuál es la obra que quieres que hagamos hoy en este día? Muéstranos, Señor. Miren, hermanos, el hermano Fernando, el pastor y yo no nos ponemos de acuerdo. A veces no tenemos tiempo, hermanos, de hablar mucho por razón del trabajo secular, del empleo. Pero hoy vamos a hablar de algo similar a lo que se tocó hoy en la exhortación. El trabajo del hombre, hermanos. ¿Cuál es el trabajo del hombre? Miren, el Señor Dios Todopoderoso no va a ir en contra de sí mismo. Eso lo tiene que entender usted muy bien.
Aleluya.
Y si el Señor aquí dijo, ¿qué es lo que encargó al hombre? Es porque ese es su trabajo, hermanos. Dice aquí, Génesis capítulo 2 y versículo 15, dice, tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrase, para que lo labrara, dice aquí, para que lo labrara y lo guardase. Son dos cosas principales, mis hermanos y mis hermanas. Yo sé que alrededor del mundo, de las ciudades del mundo, en toda la humanidad, hay muchos, inclusive podríamos decir que miles de oficios. Algunos son carpinteros, algunos son albañiles, otros son electricistas, otros trabajan en el campo, hermano. Yo no soy de campo, yo soy de ciudad. Yo no puedo decirle muchos de los oficios que se hacen en zonas de agricultura o de ganadería. Yo no sé mucho de eso, hermanos. Pero me imagino que hay muchos oficios. Así como aquí en la ciudad hay plomeros, fontaneros, electricistas, de todo tipo, hermanos. Arquitectos, ingenieros. Hay muchos trabajos. Pero el Señor le mandó dos principales al hombre. Fíjense. Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. La palabra labrar, hermanos, se refiere a trabajar la tierra como para cultivar. Entonces podríamos decir que quizás el Señor no quiere realmente que comamos mucha carne, hermanos. Quiere que nos alimentemos más de la tierra, que sembremos y que lo que sembremos eso comamos. A veces nos excedemos, hermanos, quizás en el alimento. Mírenme, lo digo también por mí, hermano. Dice, puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Como la palabra labrar se refiere como a cultivar o a trabajar la tierra. Viene siendo como sembrar, hermanos. Es lo que quería el Señor que hiciera al hombre. Que trabajara la tierra, que sembrara. Pero también dice aquí, y lo guardase. Esa es una palabra más importante, mis hermanos y mis hermanas, hoy. Y es sobre lo que nos vamos a enfocar más. El Señor quería que el hombre guardara a el Edén. ¿Sí saben qué es el huerto de Edén?
Aleluya.
¿Sí saben qué es un huerto? ¿Alguien me podría decir qué es un huerto? ¿No? A ver, hermana, allá al fondo. Con voz de trompeta, como dicen por ahí, con voz fuerte.
Me imagino yo, mi mente se imagina. Es como un sembradío, ¿no?
Algo parecido.
Algo
muy parecido, hermana. Y vamos por muy buen camino. Pero la diferencia, mis hermanos y mis hermanas, es cierto lo que dice la hermana, es un lugar donde se sembraba, un lugar destinado para la siembra, por así decirlo. Pero la diferencia es que no estaba cercado, hermano. Pero tiene razón la hermana, debe estar cercado. Por eso el Señor aquí mandó al hombre para que lo cercara, para que lo guardase. En su original hebreo es lo que significa esa palabra, para que lo guardase. Y quiere decir proteger, literalmente protegerlo, y quiere decir más específicamente como cercarlo alrededor con espinos, dice. A eso se refiere la palabra que lo guardase. Hermanos, nosotros estamos diseñados para proteger, para ser protectores. El hombre y la mujer, el Señor nos formó para trabajar, hermanos. Miren que hay muchos que no quieren trabajar. Eso está mal, mis hermanos y mis hermanas. El Señor formó al hombre para ciertos trabajos y también a la mujer para ciertos trabajos. Y este es el trabajo que el Señor quería que hiciera Adán. Que trabajara la tierra del Señor, hermanos. Y también que lo cuidara, que le pusiera un cerco, que lo resguardara, que lo protegiera. Quiere decir esto, mis hermanos y mis hermanas, que en ese tiempo había amenazas. Había amenazas, mis hermanos y mis hermanas. Adán tenía cierta autoridad y cierto poder que hoy el hombre ya no tiene. ¿Por qué? Porque comió del fruto, ¿verdad? Así como Eva. Comieron del fruto y les fue quitado poder, les fue quitada gloria, les fue quitada autoridad. Hubo maldición, mis hermanos y mis hermanas, por causa de la desobediencia del hombre y de la mujer. Y les fue quitado ese poder, esa autoridad. Y todavía fue implantada maldición. El Señor Dios Todopoderoso nos diseñó para guardar, para proteger. Vamos a ir ahora, mis hermanos y mis hermanas, al libro de Ezequiel, capítulo 44. Ezequiel, capítulo 44. Vamos a ver otro punto de vista, mis hermanos, acerca del guardar. ¿Qué es lo que el Señor quiere que guarden ahora? Miren, el propósito principal es que el hombre trabajara en Edén, en el huerto de Edén. Edén quiere decir como delicia, como algo bueno. Era un lugar, mis hermanos y mis hermanas, muy deleitable ahí. Y todavía el Señor puso un huerto. En un lugar muy bueno le puso un huerto el Señor. Y el Señor quería que nosotros, toda la humanidad, estuviéramos ahí. Pero miren cómo la serpiente, obviamente Satanás, tan malo, hermanos, tan malo, que engañó a Adán y a Eva para que fuera el hombre desterrado de ese lugar. Miren hoy dónde estamos. En una tierra que produce espinas. Que la tierra ya no da su misma fuerza cuando la trabaja el hombre. Las fieras se le echan encima al hombre. Los osos, los tigres, los leones lo devoran. Cuando ese no era el plan de Dios, mis hermanos y mis hermanas. Pero el enemigo Satanás, como él ya fue condenado, quiere también que nosotros, toda la humanidad, sea condenada junto con él. El infierno no fue diseñado, no fue construido, no fue puesto para el hombre o para la mujer. Dice su palabra que fue puesto para Satanás y sus ángeles. Pero si el hombre cae en condenación, a ese lugar va a ir a parar. El diablo no quiere que el hombre sea feliz, que el hombre y que la mujer estén en paz con Dios. No, hermanos, no debemos de dejar que el enemigo se salga con la suya. Miren, en el capítulo 2 del libro de Génesis, hermano, al inicio de la escritura, fue cuando esto pasó. Y miren toda la historia que aquí tenemos. Miren, si no mal recuerdo, aquí son casi como 4,000 años de escritura. Más 2,000 más de cuando vino el Señor Jesucristo, hermano. Son casi 6,000 años. Y si usted tiene conocimiento de la numerología del Señor, el número 6, ¿qué representa? Al hombre. Y el número 7, ¿a quién representa? A Dios. Ya falta poco, hermanos, para que venga el año del Señor. Ya falta muy poco, mis hermanos y mis hermanas, para que venga el día grande del Señor. Para que las trompetas suenen y el Señor venga y sea su año del milenio. Donde dice la escritura que Él gobernará con vara de hierro. 1,000 años más. Es el milenio del Señor. Estamos en los últimos tiempos, verdaderamente les digo, mis hermanos y mis hermanas, en los últimos tiempos. Esto empezó ahí en Génesis, con nosotros, ¿verdad? Ahí donde empezó con la humanidad. Y miren en qué tiempo estamos ahora.
Aleluya.
En los últimos tiempos del hombre, de los años del hombre. Dice Ezequiel capítulo 44, versículo número 5. Dice: y me dijo el Señor: hijo de hombre, pon atención y mira con tus ojos. Ezequiel capítulo 44, versículo 5. Y me dijo el Señor: hijo de hombre, pon atención y mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que yo te hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa del Señor. Dice: pon atención y mira, pon atención y mira con tus ojos y oye con tus oídos. Miren, mis hermanos, yo ya les he dicho con anterioridad una parte de la escritura que a mí me llama mucho la atención. Cuando el Señor Jesucristo dice en su palabra: yo os enseñaré a quien verdaderamente deben de temer. Son palabras del Señor Jesucristo, así dijo Él. Yo os enseñaré a quien verdaderamente deben de temer. No al hombre que solamente puede quitar tu vida terrenal, sino aquel que también puede echar tu alma al infierno. A ese debes de temer, al que puede destruir el cuerpo y el alma también, al Señor Dios Todopoderoso. Dice aquí: pon atención, mira con tus ojos y oye con tus oídos, ¿qué? Todo lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa del Señor. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Qué son las ordenanzas de la casa del Señor? ¿Qué son?
Los mandamientos.
Gracias, hermano. Los mandamientos del Señor. Los mandamientos del Señor. Solamente que le faltó una cosita más a la hermana. Es cierto, son los mandamientos del Señor. Pero aquí dice que es la casa del Señor. ¿Y dónde vive el Señor, hermanos? En el reino de los cielos. Ese es su lugar. Ese es el lugar del Señor. Entonces son los mandamientos del reino de los cielos, mis hermanos y mis hermanas. Miren que aquí en esta iglesia se ha hablado mucho acerca de eso. Los mandamientos del Señor. ¿Cómo espera usted entrar al reino de los cielos si no sabe cómo hacerlo? Si no sabe cómo llegar. Si no sabe cómo comportarse. O no sabe cómo tocar la puerta del reino de los cielos. Dijo el Señor: yo me voy, pero donde yo voy quiero que ustedes también vayan. Y les decían sus discípulos: ¿Y cómo vamos a saber a dónde vas a ir si no conocemos el camino? Decía el Señor: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y el Señor les dijo: ustedes saben cuál es el camino. Ya se les dijo. Debemos de prestar especial atención en las palabras del Señor Jesucristo, mis hermanos y mis hermanas. Es imprescindible hoy en este tiempo acercarnos más al Señor. Dice aquí que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa del Señor. Dice: y todas sus leyes, y pon atención a las entradas de la casa y a las salidas del santuario. Pon atención, dice, a las entradas de la casa. Dice: y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel. Se está refiriendo al pueblo de Dios, mis hermanos y mis hermanas. Y quédese con esta palabra, porque la vamos a ver más adelante. Aquí les dice: y dirás a los rebeldes. dirás a los rebeldes? Porque más adelante se las voy a preguntar, hermanos. Dice, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel. Basta ya, dice el Señor. Ya se cansó el Señor. Dice, de traer extranjeros, incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario, dice aquí el Señor, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa. Dice el Señor, basta ya. Ya no quiero que sigas trayendo esa gente aquí a este lugar, dice el Señor, que nada más contaminan el santuario. Miren, hermanos, por este lugar se oró, se ungió este lugar, esas cuatro paredes, este púlpito también se ungió, y la entrada de este lugar se santificó, hermanos. Este lugar se separó, se apartó para el Señor. A este lugar, mis hermanos y mis hermanas, no debería de entrar ninguno de los que dice aquí. Dice, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros y circuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y contaminar mi casa. Esta es la casa del Señor. Este lugar es. Este lugar se podría conocer, mis hermanos y mis hermanas, como la casa de sanidad del Señor Jesucristo. Es como si fuera como un hospital, hermanos, este lugar donde sana el Señor Jesucristo.
Aleluya.
Recuérdense que el poder de Dios va en progreso, va progresando y aumentando. Dice, de ofrecer mi pan, ojo, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. El Señor Dios Todopoderoso hace pacto con nosotros, mis hermanos y mis hermanas. Pero también nosotros hacemos pacto con Él. Cuando nosotros comparecemos delante del Señor y le pedimos perdón por nuestros pecados, y el Señor nos limpia y el Señor nos libera de las ataduras, eso es lo que hace el Señor Jesucristo, romper las ataduras. Nosotros estamos reconciliándonos con el Señor, estamos haciendo un nuevo pacto con el Señor. Eso sucede, mis hermanos y mis hermanas, solamente cuando el hombre y la mujer se arrepiente verdaderamente. Cuando el hombre o la mujer comparece delante del Señor, pero no está arrepentido, eso no pasa. Es mentira. No pasa. Para que haya perdón de parte de Dios, el hombre o la mujer tiene que tener arrepentimiento, no acusación de conciencia, no es lo mismo. Cuando la mente se acusa, el hombre o la mujer dice, ay, yo hice mal, yo sé que hice mal, ay, sí es cierto, hice lo malo, deja, voy con el Señor para que me perdone, porque hice lo malo, nada más. El arrepentimiento, lo que es diferente de la acusación de conciencia, es que el hombre, es cierto, entiende que hizo mal y viene delante del Señor, pero desde antes de ir con el Señor, ya tiene en su mente en no volver a hacer lo malo que hizo. Y hace un compromiso con el Señor de no hacer lo malo otra vez. Eso malo que hizo, por lo que se está arrepintiendo. Y ese es el procedimiento por el cual el Señor perdona al hombre y a la mujer. Dice el Señor en su palabra, si tu hermano pecare contra ti. Palabras del Señor Jesucristo. Quiere decir, hermanos, que esta es una verdad espiritual. Si tu hermano pecare contra ti y viniera arrepentido, ¿qué dice el Señor? Repréndele primero. Repréndele. Quiere decir, muéstrale con la palabra en qué se equivocó. Y después, ahora sí, perdónale. Pero tenemos que poner especial atención, así como le dijo el Señor a Ezequiel, pon atención a mis ordenanzas, a mi ley. Leyes espirituales, hermanos. Pon atención, con lupa, escudriña la escritura. Dice, si viniere tu hermano arrepentido, Si tu hermano que pecó contra ti viene arrepentido, si te dice, hermano, pequé contra ti, ya entendí que hice mal y ya no lo voy a volver a hacer. Ahora sí, mis hermanos y mis hermanas, le reprende si es necesario. Y después viene el perdón. Es una ley, hermanos, espiritual. Mire, son asuntos que no son parte, mis hermanos y mis hermanas, del mensaje, pero se los muestro para que los entiendan y los comprendan de parte de Dios. Son enseñanza a mis hermanos y mis hermanas. Aquí el Señor está diciendo otra cosa. Otra ley, dice: basta ya de las abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros y circuncisos de corazón, incircuncisos de carne, para estar en mi santuario, para contaminar mi casa. Esa es una cosa, hermanos, porque hay un punto y coma. ¿Sí lo alcanza a leer? Cuando dice a mediación del versículo 7, para contaminar mi casa, punto y coma. Esa es una parte. Quiere decir que traen aquí gente, hermanos, que no le interesa la palabra de Dios. Y lo peor es la segunda parte, dice, de ofrecer mi pan, dice el Señor, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. La segunda parte es peor, hermanos. Lo que es del Señor se les da a esos incircuncisos. La palabra de Dios es clara. El Señor Jesucristo lo dijo de otro modo, mis hermanos y mis hermanas, y nos lo enseñó. Dice: no deis lo santo a los perros. No deis vuestras perlas a los cerdos. No vaya a ser que vuelvan y os despedacen. La palabra que hoy se está impartiendo, mis hermanos y mis hermanas, son perlas. Son perlas del Señor. Y por eso son entregadas a nosotros los que estamos aquí. Dice: pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas en mi santuario. Dice: así ha dicho el Señor, ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón o incircunciso de carne, entrará en mi santuario, de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Menospreciaban las palabras del Señor, hermanos, en aquel tiempo, la casa de Israel, el pueblo de Dios. Y hoy también se hace, hermanos, se menosprecia la palabra de Dios. Cualquiera que se para delante de un púlpito, perdón, a cualquiera ponen delante de un púlpito, hermanos, hoy en día. Imagínense que ponen a alguien aquí para contar chistes, para decir dos, tres palabras, amén y vámonos, y ya. Y ni siquiera se saca la palabra de Dios, mis hermanos y mis hermanas. Decía el profeta Abraham, decía: a la ley y los profetas tienen, que a ellos oigan. ¿Para qué? Para que no vayan al lugar de condenación. En la historia que contó el Señor Jesucristo acerca del rico y Lázaro, estaba Abraham en su seno, en su lugar donde estaban los justos, los justificados por la ley, solamente por las obras. Y al lado estaba el lugar de condenación, lo que era el infierno, hermanos. Y el rico le decía a Abraham: Padre Abraham, todavía le decía Padre Abraham, manda a Lázaro, manda a alguien de aquí para que les diga a mis familiares, para que no vengan a esta llama, a la lumbre, al infierno. Y él les dijo: a Moisés y los profetas tienen, que a ellos oigan. Porque aún se levantara alguien de los muertos, no creerían. Y eso pasa hoy en día, mis hermanos y mis hermanas. La gente no cree. No cree la palabra de Dios. Dice: así ha dicho el Señor, ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón, incircunciso de carne, quiere decir que alguien no se ha separado de la carne, mis hermanos y mis hermanas. Entrará en mi santuario de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Y los levitas, fíjense, y los levitas que se apartaron de mí. Y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí yéndose tras sus ídolos. Dice el Señor, llevarán su iniquidad. Esto es importante, hermanos. Y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad. Hubo un tiempo, hermanos, y más adelante vamos a verlo, en el cual el pueblo de Dios, Israel, se alejó, se fue tras los ídolos, como hoy en día se hace, tras los santos de la iglesia católica, que le ponen ahorita imágenes de todo tipo, hermanos, imágenes principalmente de la Virgen de Guadalupe, que no es más que un demonio, imágenes de San Judas Tadeo, según, ¿verdad? Son imágenes nada más, son ídolos, son demonios, mis hermanos y mis hermanas, de la muerte, hasta de Pancho Villa hay, de un niño que le dicen el niño de las redes sociales. ¿Cuánta basura, mis hermanos y mis hermanas? No saben lo que es un verdadero santo. Y no saben lo que eso es. No son más que demonios disfrazados de supuesta luz. Y tras esos, obviamente, en otro tiempo, y vestidos de otra forma, se fueron tras ellos los el pueblo de Israel. Dice, y llevarán su iniquidad. No será borrado, mis hermanos y mis hermanas. Llevarán su pecado. Llevarán su pago también, dice. Y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de las casas y sirvientes en la casa. Este es el pago, mis hermanos y mis hermanas, para los levitas. ¿Sí sabe quiénes fueron los levitas? Una parte del pueblo que el Señor estableció para que fueran sacerdotes. Pero ya no van a ejercer el sacerdocio, hermanos. Miren lo que dice aquí. Servirán en mi santuario como porteros, como los que van a estar allá en las puertas, allá atrás al fondo. Y sirvientes en la casa. Dice, ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo y estarán ante él para servirle. Dice, por cuanto le sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad. Los mismos sacerdotes, mis hermanos y mis hermanas, se fueron tras los ídolos. Y fueron tropezadero para todo el pueblo. Mire cuán grande responsabilidad tiene el que se para aquí delante del púlpito para predicar la palabra de Dios verdadera. Le puede ser de tropezadero para el pueblo. Y el Señor los quita, hermanos, y los pone de porteros, dice, y para servir. Dice, por tanto, he alzado mi mano y jurado, dice el Señor, que ellos llevarán su iniquidad. No se va a quitar, mis hermanos y mis hermanas, dice. No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas. ¿Sabe qué son las cosas santas del Señor? ¿No? Si no sabemos cuáles son las cosas santas, ¿cómo pues sabremos cuáles son las cosas santísimas? Las cosas santas del Señor es lo que se ha consagrado y se ha separado para el Señor. No sé si por aquí haya, solamente le quiero mostrar. Nosotros tenemos un aceite para ungir. Lo ha visto, ¿verdad? Lo usamos a veces con regularidad. Aceite para ungir. Es un aceite santo, hermanos, por el cual se ha orado y se ha consagrado para ese uso solamente. Pero también hay un aceite de la santa unción, según la palabra de Dios. y que también se usa para ungir, pero tiene un uso especial, mis hermanos y mis hermanas, un uso especial. Y aquí está en la palabra de Dios. Hay cosas santas y hay cosas santísimas.
Aleluya.
Dice, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Y al Señor no les va a confiar, mis hermanos y mis hermanas, sus cosas santas y sus cosas santísimas. Dice, les pondré pues por guardas encargados de la custodia de la casa, para todo el servicio de ella y para todo lo que en ella hay de hacerse. Pero ya no para servirle al Señor, sino para servir a la casa, a las cosas materiales. Para eso, dice. Más a los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc. Y esto es lo importante, hermanos. Y aquí viene la diferencia. Más a los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí. Dice, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice el Señor. ¿Quiénes? Los levitas, hijos de Sadoc. Dice que guardaron el ordenamiento del santuario. Es una clase de levitas, mis hermanos y mis hermanas. En el tiempo antiguo se le conocía como la casa. Quiere decir la descendencia de Sadoc. Es importante para nosotros, mis hermanos y mis hermanas, transmitir a nuestros hijos, a nuestros descendientes, los ordenamientos del Señor, la palabra de Dios verdadera, lo que el Señor ha mandado que se haga y lo que no. Porque o si no, nosotros y nuestros hijos podemos caer en pecado y vamos a llevar, como dice aquí, nuestra iniquidad. Dice, vergüenza pasarán, seremos motivo de vergüenza, hermanos. Y estamos aquí, en el pueblo de Dios. Aquí nos dice que van a ser cortados del pueblo los levitas. No fueron desechados del todo, mis hermanos y mis hermanas. Pero ya no se les confió lo santo del Señor. Ya no se les confió a esa parte de los levitas. Pero había otra parte, los de la casa de Sadoc. Sadoc quiere decir como justificado o justo. A eso se refiere la palabra Sadoc, el nombre de Sadoc. Alguien que conocía la justicia de Dios. Dice aquí que los descendientes de Sadoc o la casa de Sadoc guardaron el ordenamiento del santuario. El ordenamiento del santuario. Quiere decir, ¿qué es ordenamiento del santuario? ¿Qué entienden por eso? No es tanto que van a barrer, limpiar, no. Porque eso se lo encargó a los otros levitas. El ordenamiento del santuario quiere decir, mis hermanos y mis hermanas, a lo que el Señor estableció como bueno y como malo, para levantar y preparar sacerdotes con la palabra de Dios verdadera. Eso es ordenamiento. Ah, bueno, este muchachito desde chiquito ha sido ordenado como sacerdote para servirle al Señor. Desde chiquito se le enseña la palabra de Dios, cómo se debe de comportar, cómo debe de proceder en la casa de Dios, cómo debe de ministrar al Señor. Así como le decía el Señor al inicio de este pasaje de Ezequiel, hermanos. Como el Señor le decía a Ezequiel: pon atención, mira con tus ojos y oye con tus oídos. ¿Qué? Las ordenanzas de qué? De la casa del Señor. Gracias, hermana. Las ordenanzas de la casa del Señor. ¿Se acuerdan que les dije que había una palabra que se quedaran? ¿Se acuerdan cuál es? Está grabado, hermanos, está grabando. ¿Se acuerdan qué palabra es? ¿No se acuerdan, hermanos? Los rebeldes, gracias a nuestra hermana, porque es la que más está participando ahora. Ella sí entendió, pon atención. Yo sé que ponen atención, hermanos, yo sé que lo hacen, pero Las preguntas que hago, hermano, son para provocar en ustedes una mayor comprensión de lo que estamos viendo. Es como una sacudida que les doy para que se han grabado en su mente lo que hoy estamos tratando, hermanos. ¿Qué es la intención? ¿Qué es la intención de este día? Que quede en su mente el mensaje. ¿Cuál palabra dijimos? Los rebeldes, ¿verdad? Dice aquí, más a los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, ya sabemos quién es Sadoc, quiénes fueron los que guardaron el ordenamiento del santuario, dice, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, está hablando hasta ese punto, hermanos, de un suceso, quiere decir que la casa de Sadoc, los sacerdotes, hijos de Sadoc, sí guardaron el ordenamiento del Señor, las palabras del Señor, y los otros levitas no. ¿Por qué? Porque fueron rebeldes. Esa es la palabra que les dije que se guardaran. Cuando dice aquí, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, es cuando entró la rebeldía al pueblo de Israel, a esa parte de los levitas. ¿Y qué cree que ministraron esos levitas al pueblo? ¿Qué cree que ministraron? Pues lo mismo, rebeldía. Provocaron que el pueblo también se alejara del Señor. Es algo muy importante, mis hermanos y mis hermanas, cuando ministramos aquí delante de un púlpito. Dice, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, dice, ahora regresa a los hijos de Sadoc, dice, ellos se acercarán para ministrar ante mí, los hijos de Sadoc, no los rebeldes, hermanos, dice, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice el Señor. La grosura y la sangre son los sacrificios que se hacen al Señor, mis hermanos y mis hermanas. ¿Se acuerdan que hace unos días, hablamos acerca o tocamos el punto de cómo Caín llevó una mejor ofrenda, cómo Abel llevó una mejor ofrenda que Caín? ¿Cómo Abel le llevó la mejor parte de sus ovejas? De la mejor oveja le llevó la mejor parte todavía. Lo mejor de lo mejor, Abel. Y Caín, no. Dice, versículo 16, ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme. Dice, y guardarán mis ordenanzas. La misma palabra, mis hermanos y mis hermanas, la misma palabra que se dijo acerca de Adán para que labrara el huerto del Señor y para que lo guardase. La encomienda que se le puso a Adán se le está poniendo a los levitas, hijos de Sadoc. Lo mismo. Y guardarán mis ordenanzas. Ellos sí van a guardar mis ordenanzas. Van a poner el vallado, la cerca. ¿Para qué? Para que no entre el extranjero, incircunciso de carne, incircunciso de corazón. Para que mis ofrendas, porque aquí dice el Señor también acerca de los incircuncisos extranjeros, que todavía esos levitas le daban el pan y la grosura se la daban a los extranjeros en lugar de dársela al Señor. La mejor parte, lo que le tocaba al Señor, se menospreciaba al Señor, mis hermanos y mis hermanas, en aquel tiempo. Pero los levitas, hijos de Sadoc, no hacían eso. Lo que era del Señor se lo daban al Señor. Y los levitas no. Por eso dice el Señor, ellos guardarán mis ordenanzas. A ese linaje de levitas, de hijos de Sadoc, se les dio esta encomienda, mis hermanos y mis hermanas, porque ellos se presentaron al Señor como aprobados. Ellos pasaron la prueba del Señor. Ellos sí la pasaron. Y los otros levitas no. Todavía peor, hicieron que el pueblo pecara también, que el pueblo cayera en rebeldía. Podríamos decir hoy en este día que la rebeldía es apartarse del Señor, irse tras los ídolos, menospreciar la palabra de Dios. Vamos a ir, mis hermanos y mis hermanas, a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Acuérdense que estamos hablando del trabajo que el Señor le encomendó al hombre. Ya vimos que el propósito principal del Señor en el libro de Génesis capítulo 2 es que el hombre trabajara la tierra y que guardara el huerto del Señor. Ahora vimos también acerca de los levitas, hijos de Sadoc, que el Señor les encomendó guardar, mis hermanos y mis hermanas, los ordenamientos del sacerdocio. Juan capítulo 6, versículo número 25. Juan capítulo 6, versículo número 25. ¿Estamos ahí, hermanos? Juan capítulo 6, versículo número 25. Dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, que es maestro, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Dice el Señor: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, el Señor Jesucristo mismo, hermanos. Dice: porque a este señaló Dios y el Padre. Esto ya lo estudiamos, ¿sí se recuerda? Dice el versículo 28: entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? No sabían, hermanos. El pueblo de Dios, el pueblo que Dios escogió otra vez a través de Abraham, no sabía cómo poner en práctica las obras de Dios. No lo sabía. En el libro de Ezequiel, yo le doy gracias a Dios por esto, hermanos, porque era un deseo que yo quería conocer. En el libro de Ezequiel dice cómo fue formada Jerusalén. Y habla también de Samaria. Y dice que eran hermanas. Es una historia fea, hermano, la mera verdad. Porque hay mucha maldad ahí. Pero ahí dice cómo fueron formadas. En el libro de Ezequiel. Y muchos de los que estaban aquí quizás también eran samaritanos, hermanos. Eran casi del mismo lugar. Dice: respondió Jesús y les dijo, versículo 29, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ahora, hoy en día, cualquiera puede decir que le crea al Señor. Cualquiera lo puede decir, pero puede estar mintiendo. Inclusive puede estar engañado por sí mismo, porque su mente está llena de mentiras, mis hermanos y mis hermanas. Hoy en día es cuando el enemigo ha ganado gran ventaja en la humanidad y ha sembrado muchas mentiras en la mente de todo hombre y de toda mujer alrededor del mundo. No importa que sea mexicano, que sea estadounidense, que sea de Honduras, de Colombia, de Argentina, de Brasil, de cualquier país de América Latina, de América del Sur. No importa que sea americano o canadiense, o sea ruso de allá, de Europa, de Asia, de Medio Oriente. No importa, mi hermano y mi hermana, que sea el hombre más rico del mundo, o un hombre o mujer de un país o de una ciudad muy próspero. La mentira del enemigo hasta ese punto ha llegado, hasta ese lugar. Y el hombre y la mujer ha caído en sus mentiras, hermanos. Y ya no sabe distinguir cuándo es la voz de Dios y cuándo es la voz del enemigo. O del hombre que es usado por el enemigo, mis hermanos y mis hermanas. Dice aquí: y respondió Jesús y le dijo: Esta es la obra de Dios. Este es el trabajo de Dios, mis hermanos y mis hermanas, que quiere que nosotros hagamos, que creáis en el que Él ha enviado, al Señor Jesucristo, el que pagó por nuestros pecados. Él dijo: ya no os llamaré siervos, ahora os llamaré amigos, dijo el Señor en su palabra. ¿Por qué? Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. El siervo no sabe lo que hace su Señor. Dice: por eso llamaré amigos. Porque todo lo que oí de mi Padre, dice el Señor, os lo he dicho a vosotros. Son palabras del Señor Jesucristo. No son palabras mías, hermanos, de mi mente o de mi corazón. Es la palabra de Dios. Así dijo el Señor Jesucristo en su palabra. Ya no os llamaré siervos, ahora os llamaré amigos. ¿Qué nos dijo el Señor hoy en la exhortación? ¿No saben que toda amistad con el mundo qué es? Es enemistad contra Dios. Toda amistad con el mundo. El Señor nos dice a nosotros: ya no llamaré siervos, ahora son mis amigos. Somos amigos del Señor. Dice el Señor en su palabra que con tu amigo tienes que mostrarte amigo. Miren, hermanos, hay una parte de la escritura que a mí me gusta mucho también, de muchas partes. Es cuando el Señor va a resucitar a Lázaro. ¿Sí conoces esa historia? Esa parte de la escritura. Le dicen al Señor, le dicen: Lázaro está muy enfermo, para morir ya. Y el Señor lo toma con tranquilidad: así, vamos a verlo, vamos a terminar los asuntos que tenemos pendientes, ¿verdad? El Señor estaba trabajando, mis hermanos y mis hermanas. Y se tardó como 2-3 días aproximadamente en llegar con Lázaro. Ya estaba muerto, hermanos, en la carne. Y le dice a sus discípulos el Señor: vamos con nuestro amigo Lázaro para despertar, le dice. Y sus discípulos no sabían, decían: no, ¿para qué vamos para allá? Si venimos de allá porque te querían apedrear, Señor. Y si vas a despertarle, pues déjalo que se despierte solo, casi le estaban diciendo. Porque ellos no sabían que Lázaro estaba muerto y que le iba a despertar de la muerte. Los discípulos pensaban que les decía que estaba dormido, pero del descanso del normal, del cuerpo del hombre. Y que ya después uno se despierta. Y ya después le dijo abiertamente: nuestro amigo Lázaro ha muerto y voy a resucitarle. Y fue el Señor y le gritó: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó. Fue resucitado por el Señor. Pero aquí lo importante de esa historia, mis hermanos y mis hermanas, es que el Señor le dijo: vamos con nuestro amigo Lázaro. Con mi amigo Lázaro. ¿Quién otro fue llamado amigo del Señor? Abraham. Ay, nuestra hermana Teresa está llevando todas las palomitas. Puros puntos, puras palomitas para la hermana Tere. A Abraham. El Señor le decía: mi amigo Abraham. Y el Señor le dijo a Lázaro: amigo, mi amigo. Y a todos nosotros, los que hacemos la voluntad de Dios, a los que creemos en el que el Señor Dios Todopoderoso ha enviado, al Señor Jesucristo, le dice: mi amigo. ¿Usted quiere que el Señor le diga que es su amigo? Yo sí, hermanos. Imagínense si corro un peligro. El Señor dice: heme aquí, aquí estaré. Aleluya. Cuando clames a mí, aquí estaré. ¿Quién no quiere tener de amigo al Señor Dios Todopoderoso, al Creador del universo entero? ¿Quién no lo quiere tener? Yo sí, hermanos. Solamente que tenemos que poner de nuestra parte. Dice, y le dijeron entonces: ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Todavía le pedían señal, hermanos. Y el Señor le reprochó y le dijo: ustedes me siguen por los panes y por los peces. Nomás porque comieron, me siguen. Y todavía le dicen: ¿qué señal haces tú para que te creamos? No les bastó con lo que se comieron, hermanos, con el pan que se multiplicó. Dice, ¿qué obra haces? Nuestros padres comieron del maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, miren, hermanos, yo pienso que estas palabras más para nosotros que para ellos. Porque aquí estos hombres lo que estaban haciendo era tentar al Señor. Ellos querían más pan. Todavía querían pan, querían maná. Dijo el Señor, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Moisés no se los dio, hermanos. Ahí los corrigió. Moisés no les dio el pan. El pan se lo dio el Señor, para empezar. Dice, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Esa palabra es importante, verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas hoy he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Esta es la promesa, mis hermanos y mis hermanas, que tenemos de creerle al Señor. Pero hoy en el mundo, como les dije, que hay muchas mentiras, y no importa en qué país del mundo esté, muchos dicen que le creen al Señor, pero sus obras dicen lo contrario. Y eso es lo importante, mi hermano y mi hermana, que tenemos que entender que si nosotros decimos que le creemos al Señor, nuestras obras deben de corresponder con lo que hablamos. Si le creemos al Señor, que Él nos protegerá, que Él nos guardará, nosotros también tenemos que poner por obra sus mandamientos, poner en práctica lo que el Señor ha mandado. Y también, hermanos, en creer en que las leyes que Él dice se cumplen. Porque una cosa es lo que nos manda el Señor, y otra cosa son las leyes espirituales que Él nos ha informado, porque Él las ha establecido. Las leyes espirituales que se cumplen, mis hermanos y mis hermanas. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El Señor Jesucristo es el que nos va a resucitar, mis hermanos y mis hermanas, a nosotros. Y esa es la obra de Dios. Eso es lo que el Señor quiere, que le creamos. Así es como nosotros vamos a poner vallado, así como nosotros vamos a guardar, creyéndole al Señor. Yo no quiero de ninguna manera, mis hermanos y mis hermanas, mostrarles o presentarles a ustedes palabras vacías, de ninguna manera, sino informarles la palabra de Dios verdadera de cómo se hacen las cosas. Muchos ya hemos hablado acerca de la palabra de Dios, de los mandamientos, y también de la justicia de Dios. Es muy importante que la conozca. Así es como se pone el vallado, hermano, practicando la justicia de Dios, lo que Dios ha establecido como bueno. Así es como le pone usted un barrote. Cuando ve un mandamiento del Señor, hay cuenta que pone un barrote. Y ve otro mandamiento y lo pone en práctica, pues pone otro barrote. Y ve otro mandamiento y es como si le poniera un alambre ahí de púas, un alambre, para que no pase lo malo. Y así es como se va poniendo el vallado, mis hermanos y mis hermanas. Así es como guardamos los ordenamientos del Señor. Así es como lo cuidamos. Así es como cumplimos. Así es como cumplimos con la obra del Señor. Que le estamos creyendo al Señor, poniendo por obra lo que Él ha mandado. Vamos al libro de Juan, ya para terminar, mis hermanos. Libro de Juan, capítulo, aquí mismo en Juan 14. Hoy también el Señor nos habló en la exhortación acerca de este asunto. Juan 14, versículo número 15. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, el Espíritu Santo, dice, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. El mundo no puede recibir el Espíritu Santo, hermanos. Nosotros sí, porque le vemos, porque le conocemos, dice el Señor. Dice: pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Son dos cosas importantes, mis hermanos y mis hermanas. Una cosa es que el Espíritu Santo more con vosotros, con nosotros. Y la otra es que more dentro de nosotros. Imagínese esto, mi hermano y mi hermana. Cuando dice el Señor que el Espíritu Santo mora con nosotros, quiere decir que el Espíritu Santo está aquí en este lugar.
Aleluya.
Que el Espíritu Santo está aquí en este lugar. En este terreno, mi hermano, mi hermana. Aleluya. Físicamente. Mire a nuestra hermana Tere, que es la que más ha hablado. Vamos a ponerla de ejemplo. La que más palomitas ha llevado. No hace falta, hermano, no es nada malo. Mira a nuestra hermana Tere, que está sentada aquí en esta silla. Y al lado de ella hay una silla vacía. Cuando dice el Señor que el Espíritu Santo está con nosotros, imagínese usted al Espíritu Santo con forma de hombre, que está sentado ahí en esa silla, en ese lugar, al lado de ella, de la hermana Tere. A eso se refiere, mis hermanos y mis hermanas, que el Espíritu Santo está aquí. Y nosotros le reconocemos, sabemos que aquí está.
Aleluya.
Pero la segunda parte es mejor que la primera, hermanos. Porque dice aquí, porque mora el Espíritu Santo, porque mora con vosotros, dice, y estará en vosotros. En el futuro, más adelante, el Espíritu Santo va a estar dentro de nosotros mismos. En muchos de los hermanos alrededor del mundo, esta parte de la Escritura ya se cumplió. En muchos ya mora el Espíritu Santo dentro. ¿Por qué? Porque dice el Señor a más adelante: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y vamos a ver un punto más adelante todavía. Porque aquí está hablando en el futuro: y estará en vosotros, dentro de ustedes, dice el Señor. Palabras del Señor Jesucristo, hermanos. Miren mi escritura. Todo esto está en rojo. Son palabras del Señor. Dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Está hablando acerca de que Él mismo es uno con el Espíritu Santo y con el Padre. Dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, dice el Señor, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esta es una verdad de la Escritura. Esta es una ley espiritual que se cumple, mis hermanos y mis hermanas. Mire que el mensaje de hoy y el año se está cerrando con broche de oro, como dicen en el mundo. Dice aquí, palabra del Señor: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. y el que me ama será amado por mi Padre. Así como le decían a Daniel los ángeles, tú eres muy amado. Así a nosotros nos pueden decir también, eres muy amado en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque has guardado los mandamientos. Los mandamientos del Señor, dice, y yo le amaré y me manifestaré a él, dice. Y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Así es como el Señor se manifiesta a nosotros. No crean las mentiras, hermanos del mundo. Hay una canción, una supuesta alabanza cristiana que decía, que dice que te miré en un niño de la calle o algo así. Te miré en tal parte, dice el cantante. Lo mira en la calle, lo mira la gente del mundo. Son puras cosas del corazón engañoso del hombre, hermano, las alabanzas. Te miré en un niño de la calle y no sé qué más dice esa canción. Pero aquí dice el Señor en su palabra, yo me manifestaré a ustedes y no al mundo. El que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará. El que guarda la palabra del Señor le amará el Padre. Así como era amado Daniel y así como era Juan también muy amado, dice, y vendremos a él y haremos morada con él. Así es como se manifiesta el Señor Jesucristo. Aleluya. A todo aquel que le cree. ¿Y cómo sabemos si alguien le cree al Señor? Porque guarda sus mandamientos. Y de esa manera es muy amado por el Padre. Entonces el Padre y el Señor Jesucristo hacen morada con él. Lo hacen una casa, hermanos. Una morada es lo que es. Dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, dice el Señor Jesucristo. Dice, sino del Padre que me envió. Aleluya. Dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Y os recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Ese es el fin, mis hermanos y mis hermanas del camino. Ese es el fin. Después el Señor se nos manifestará y nos enseñará todas las cosas. Versículo 21, hermanos, vamos a regresar. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Y así es como se manifiesta el Señor al hombre, a la mujer, haciéndole casa, morada del Espíritu Santo. El Señor está aquí, mis hermanos y mis hermanas. ¿Se acuerda de la exhortación, lo que se nos dijo en el libro de Santiago? Hay una parte que leímos de la palabra de Dios en el libro de Santiago acerca de que el Señor dice acerca del Espíritu Santo, ¿qué cosa, hermanos? ¿Se acuerdan? ¿O no sabéis que el Espíritu Santo os anhela celosamente? Mire cómo el Señor se complementa a sí mismo, mis hermanos y mis hermanas. No es casualidad que el hermano Fernando leyó esa parte de la Escritura al inicio. ¿Se da cuenta cómo mucho de lo que salió en la exhortación se está tocando ahora en este momento? Cuando dice, el Espíritu Santo os anhela celosamente, quiere decir, mis hermanos y mis hermanas, que el Espíritu Santo no quiere que ningún otro espíritu esté dentro de usted. Amén. Y poniendo por obra lo que dice el libro de Juan, que son palabras mismas del Señor Jesucristo, capítulo 14, del versículo 15 hasta el final, hasta el 31, del capítulo 14, del 15 en adelante. Así es como se logra, hermanos, limpiar la casa. Así es como se logra limpiar nuestro ser, amando al Señor verdaderamente. ¿Y cómo se ama al Señor? No vaya a decir usted, hermano, yo amo al Señor, como dicen en muchos otros lugares. Ah, Señor, yo, tú sabes que yo te amo. No sabe lo que estás diciendo, hermanos. Aquí dice que me ama, guarda mis mandamientos. Y así dice el versículo 15. Si me amáis, si tú dices que me amas, guarda mis mandamientos.
Aleluya.
Así dice el Señor. Pero hay promesa, hermanos. Dice aquí el Señor. Dice aquí el Señor que guarda sus mandamientos, le amará el Padre. Dice el Señor, y yo también le amaré. Y vendremos a Él y nos manifestaremos a Él, dice el Señor Jesucristo. Y le haremos morada, casa del Espíritu Santo, hermanos. El Señor nos va a limpiar completamente. Completamente. Hay un proceso de santificación, mis hermanos y mis hermanas. Primero nosotros nos tenemos que disponer. Nosotros nos tenemos que limpiar. Dejar de hacer lo malo. Aprender a hacer lo bueno. Después viene el Señor y Él también nos santifica por medio de su palabra. Cuando nosotros amamos al Señor verdaderamente y ponemos por obra sus mandamientos, es cuando nosotros estamos siendo limpiados y preparados para recibir el Espíritu Santo. Pero aquí dice, mis hermanos y mis hermanas, versículo 24, el que no me ama no guarda mis palabras. Ese es el que no me ama. Si usted ve, hermano, mi hermana, que alguien dice que ama al Señor, pero no sigue la palabra de Dios, está siendo un mentiroso. Y usted se va a dar cuenta. Usted hoy, a hoy, a usted le ha sido revelado este asunto. Como la gente es mentirosa, que dice que ama al Señor, pero no pone por obra la palabra de Dios. No escuchan la voz de Dios. Miren que algunos de aquí ya se han ido de esta iglesia y no han querido escuchar la palabra de Dios. No la quieren oír. Dice aquí el Señor, cuando le dice, el que no me ama no guarda mis palabras, dice, y la palabra que habéis oído no es mía, dice el Señor, versículo 24, sino del Padre que me envió. Y lo mismo les digo yo a ustedes de mi parte, mis hermanos y mis hermanas, lo que yo les hablo no es de mí.
Aleluya.
Es de aquí, de la palabra de Dios. Lo que sale de mi boca cuando me paro aquí delante del púlpito, mis hermanos y mis hermanas, no es de mi mente humana o de mi corazón humano, no es de mi inteligencia, que yo sea muy inteligente o muy sabio. Es porque es la palabra de Dios, mis hermanos y mis hermanas.
Aleluya.
La palabra de Dios se puede predicar por sí misma, pero dice el Señor en su palabra que así le agradó al Señor que el hombre y la mujer se salve por medio de la locura de la predicación. Y hay ángeles, mis hermanos y mis hermanas, que están dispuestos para predicar. Pero esa encomienda, ¿a quién se la dio el Señor? Al hombre. A Adán fue el que le dijo, mis hermanos y mis hermanas, esta es mi tierra para que la trabajes y para que la cuides. Eso es el mandamiento, mis hermanos y mis hermanas, que tenemos hoy nosotros. Miren que el hombre hoy ha establecido que se acaba este año, ¿verdad? Vamos a tomarlo, hermanos, y vamos a empezar un nuevo año, otra vez. Pero que sea en el Señor. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, mis hermanos y mis hermanas, y vamos a darles gracias al Señor.